Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan Rompiendo el Silencio. Hoy con la historia
Alzheimer. Saber que un familiar padece la enfermedad de Alzheimer puede ser, de entrada, abrumador, porque se vislumbra en corto plazo un cambio de vida radical que girará en torno al cuidado del paciente. Se trata de todo un desafío que se enfrenta mejor, desde luego, si se cuenta con el apoyo y participación del núcleo familiar. Este es el contexto en el que se encuentra actualmente Nicolás, un hombre de 57 años cuya madre tiene Alzheimer. Nicolás no está seguro de la ruta de acción que va a tomar. Percibe que él es la única persona que se puede hacer cargo de atender a su madre, porque es hijo único. Y por diversas circunstancias, su familia nuclear no está en situación de apoyarlo con el cuidado en casa. Por ahora, Teresita, la madre de Nicolás, está en un hospital, pero será dada de alta en unos cuantos días y Nicolás teme no poder llevarla a vivir a su casa, pues Isela, su esposa, se opone, ya que la vivienda es propiedad de un pariente de ella. Por el momento, Nicolás trata de concentrarse en su trabajo, pero sabe que deberá encontrar una solución, y pronto.
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo sigue tu mamá?
Ah, ¿qué tal, ingeniero? Buen día. Pues, ahí, la están revisando los doctores en el hospital.
Me comentó la licenciada Gloria acerca de lo que tiene. ¿Qué piensas hacer?
Pues, yo creo que tengo que buscar un asilo donde pueda estar. Pero las trabajadoras sociales me comentaron que en los asilos del sector salud hay listas de espera muy largas. Una de ellas me está ayudando a ver si me la pueden recibir en uno.
¿No la puedes tener en tu casa?
No. Es que nadie la puede cuidar.
Híjole, Nico. Pues en lo que te pueda ayudar me dices. Vas a ver que surge una solución de donde menos te la esperas.
Sí. Confío en que así sea, Inge.
¿Qué pasó, Nico? ¿Dónde vamos a comer? ¿En los tacos de Doña Meche?
Ah, pues yo creo que sí, Sergio. Ya falta nomás un cuartito de hora para el rancho.
Nico, ahí te buscan en la entrada.
¿A mí? ¿Quién, tú?
No, pues no sé. Nomás me avisaron para que te diera el recado.
A ver, ahí voy. Buenas tardes. Me avisaron que alguien me busca, oficial.
Sí, señor Nicolás, allá la jovencita. Dice que le trae sus alimentos.
Hola, suegro, buenas tardes.
Mirellita, hija, ¿qué haces aquí?
Pues es que fíjese que hice arroz y tortitas de colorín en salsa de jitomate. Y pensé traerle, mire. También puse unos nopalitos y de postre, ay, pues un pedacito de flan. Se me ocurrió que a lo mejor le gustaría comida casera.
Uy, mija, qué bonita sorpresa, gracias. Sí, claro, claro que me gusta. De hecho, me estaba poniendo de acuerdo con los muchachos para irnos por unos tacos, pero esto está mejor. ¿Y a qué debo el detalle?
Nada, la verdad es que me salieron muy buenas las tortitas. A Adrián le gustaron mucho. Y pensé, ah, pues le voy a llevar a mi suegro.
Qué amable, hija. ¿Y a Adriancito dónde lo dejaste?
Está acá afuera, vengo con mi hermana. No más que estaba medio berrinchudo y no lo quise pasar. Mejor que me esperen tantito en el sol. Bueno, pues lo dejo. Buen provecho.
Ándale, Mirellita.
Ah, bueno, hay otra cosa que le quería decir.
¿Sí?
Ah, pues es que con lo que está pasando ahorita con su mamá. Ay, mire, yo la otra vez le dije a Adrián que si hace falta, que cuente conmigo para ayudar a cuidarla. Algo que desde chicos nos inculcó mi mamá es que la familia existe por algo. Estamos para ayudarnos unos a otros. Si no nos vamos a ayudar, pues mi caso tiene que vivamos en familia. Mejor que cada quien se vaya por su lado y ya. todos desbalagados.
No más que... ¿tú ya tienes las manos llenas con el bebé?
Sí, eso fue lo mismo que me dijo Adrián. Pero pues ni modo que la señora vaya a estar solita otra vez todo el día y usted ahí... llegue nomás a verla y darle de comer y limpiarla hasta que salga de trabajar. Sí va a estar difícil, pero cada uno debe de poner de su parte en la medida que pueda. Adrián y Manuel van a poner dinero. Yo puedo poner esfuerzo físico.
De verdad, me hace sentir mejor esto que me dices.
La parte que se me hace que va a estar más peliaguda es convencer a doña Isela para que la señora Teresita pueda estar ahí en la casa. Porque me parece que no está como que muy convencida.
No está nada convencida. Y esa es una de las cosas que más me preocupan. Pero si no me la aceptan en el asilo, pues no me va a quedar de otra.
Pues esperemos que cambie su forma de pensar. Esto es algo para lo que nadie se prepara y obviamente todo mundo estaría más cómodo si no estuviera pasando. Y la primera de ellas sería la señora Teresa.
Sí, ya lo creo.
Bueno, pues ya le dije eso que le tenía que decir y ya le di su comida. Ahora sí ya me voy. ¡Buen provecho, suegro!
Gracias, hija, por todo. Nos vemos en la noche.
¡Ándele! ¡Gracias, oficial!
Hasta luego, señorita. ¿Es su nuera, señor Nicolás?
Sí. Es la esposa de mi hijo, el mayor.
Se ve que es muy buena muchacha.
No sabe cuánto. Es una joya.
¿Cuánta gente?
Sí, yo creo que se va a llenar el auditorio. ¿Y todos tienen familiares con demencia senil o Alzheimer?
Casi todos. Otros son personas que se dedican al cuidado de personas mayores y quieren aprender más sobre el manejo de pacientes dependientes.
¿Y quién va a dar la plática?
Se van a ir alternando. Son personas dedicadas a promover la cultura de respeto y atención a personas con padecimientos psiquiátricos. Y entre ellos se consideran las enfermedades neurodegenerativas, que se presentan durante la tercera edad.
A mí se me hace que los trastornos psiquiátricos en general todavía son poco comprendidos, ¿no, compañera? A veces la sociedad los toma como malas actitudes o como si fuera algo vergonzoso que hay que esconder. Y pues, como tú me decías el otro día, no es algo que uno escoja.
Sí, así es. Por eso hay que informar a la gente qué es lo que puede esperar cuando la gente tiene una enfermedad de este tipo. Cómo reaccionar, qué hacer y qué no. Cada persona con Alzheimer es única y responde de manera diferente. Cada quien adopta distintos patrones de conducta a lo largo de su enfermedad. Sus capacidades van menguando. Hay casos en los que por la misma desesperación de no poder tratar con una persona que... pues antes tenía su inteligencia intacta y ahora es incoherente o alucina, o peor, no se aguanta la pipí o la popó, las familias llegan a maltratarlos, les gritan o los golpean, hasta los amarran para que no anden haciendo estropicios.
Yo pienso que los cuidadores también deben prepararse anímicamente para lo que viene, ¿no? Porque ellos mismos pueden desarrollar depresión o ansiedad. Ya nada más el esfuerzo físico de cuidarlos es pesado. Ahora imagínate.
Sí, por eso lo más deseable es que cuenten con el apoyo de sus familiares, amigos y hasta de la comunidad. De todo eso van a hablar ahorita. Y tanto aquí como en los grupos de apoyo se brinda orientación sobre el manejo de pacientes y hasta técnicas de relajación para cuidadores. Son procesos largos, pero con un buen enfoque, una red familiar unida y una mentalidad positiva, pueden ser menos difíciles. Ay, ¿y qué hora es, compañera? ¿Tienes reloj?
Casi las 10 de la mañana.
Ya van a empezar. Voy a bajar las luces.
Tenemos un receso de 10 minutos. Pueden salir por un café aquí en el pasillo o pasar al sanitario.
Uf, ¿cuántas cosas nos esperan? ¿Va a salir usted por un café?
No. ¿Qué tal si me ganan el lugar?
No, no se preocupe. Puede dejar su chamarra o el cuaderno y así se ve que el lugar está ocupado. ¿O gusta que le traiga uno?
No, ¿cómo cree? ¡Qué amable! Bueno, Sí. Vamos por un cafecito para reanimarnos.
¿Usted tiene familiar con Alzheimer? ¿O es usted terapeuta?
No, no doy terapia. Mi mamá está enferma.
Sí, también mi abuelita. Tiene 75 años. ¿Qué edad tiene su mamá?
78.
¿La van a tener en casa?
Pues, todavía no sé. Estoy viendo si me la reciben en un asilo porque yo soy hijo único y tengo que trabajar.
Ah, ¿y no tiene más familia?
Sí, tengo mi esposa y mis hijos, pero... pues, digamos que no contamos con todas las condiciones para cuidarla. Mi nuera sí me puede ayudar, pero ella tiene un bebé y pues también va a estar difícil para ella.
¡Híjole! De por sí estas situaciones siempre le voltean a la familia la vida cabeza abajo. Hay que hacer muchas modificaciones y repartirse el trabajo. Una sola persona no puede.
Sí. Eso quiero preguntarles también a las señoritas facilitadoras. Si saben de alguien que me pueda echar la mano, porque además no tengo mucho dinero y... va a haber muchos gastos de medicinas, pañales, el asiento para la ducha que no he comprado. Bueno, usted seguro sabe todo eso. ¿Alguien que me pueda ayudar como... ¿cómo se dice? ¿Labor social?
Sí, voluntarios.
Sí, eso. Las señoritas de trabajo social ya me están averiguando eso también.
Sí, buena idea. También podría preguntar en el DIF o hasta en su parroquia. Siempre hay gente que desea hacer labor social. Oiga, ¿y en el DIF o aquí en el hospital le pueden decir si tienen accesorios que le puedan donar? Pregunte, nosotros de plano sí preguntamos. Y es importante que usted también acuda a un grupo de apoyo, porque es bien fácil que el ánimo se vaya para abajo. Se lo digo por experiencia.
Sí, gracias. Ahorita tomo en cuenta todos los consejos.
¿Toma azúcar?
No, muchas gracias.
Por cierto, yo soy Jimena Albarrán. Mucho gusto.
Nicolás Domínguez.
Yo se lo digo por si le sirve, señor Nicolás. A nosotros nos recomendaron mantener a la abuela ocupada con tareas con las que no pueda lastimarse, pero que la mantengan activa mentalmente. A la abuelita, por ejemplo, le gustan mucho las plantas, así que le pedimos que cambie una planta de maceta, por ejemplo, y que nos vaya diciendo los nombres y los colores de las flores. Eso además la relaja, y su estado de ánimo es mejor.
Eso está muy bien. Voy a ver qué puede hacer mi mamá.
De lo que se trata es de que, en la medida en que les sea posible, sigan siendo funcionales y participen de la vida familiar. Y muy importante, no desesperarse, no carrerearles, no jalonearles.
Sí, eso que dice de no desesperarse sobre todo, porque es difícil ser paciente cuando le están ellos tratando de comunicar algo y uno no encuentra las palabras, o se tardan, o se regresan al principio y empiezan a repetir todo otra vez.
Ah, sí, sé de qué me habla.
Y de lo que dijo la señorita, que es bueno que hagan ejercicio. ¿Ustedes cómo le hacen con su abuelita?
Bueno, como ella todavía puede caminar, la sacamos a dar una vueltecita, pero tenemos su silla de ruedas por si se cansa. Pero cuando hace ejercicio duerme mejor. Y también hacemos que levante los brazos y que mueva la cabeza. El chiste es que no esté inmóvil. Ah, y también hay que limitar las siestas durante el día, porque si no, pues no le da sueño cuando llega la noche.
Sí, es cuando se ponen más activos.
Y le recomiendo que no apague todas las luces en la noche. Eso luego les angustia y se desorientan.
¿Y su abuelita no tiene, delirios?
¿Que si ve cosas o personas?
Sí, mi mamá ve unos como duendecitos y también ve perritos.
Pues a veces ella nos dice que está con el abuelo, que murió hace casi 20 años. Lo mejor es no discutir con ellos, porque decirles que no es cierto lo que ven los angustia.
Es que todas estas cosas, por ejemplo, a mi esposa y a mis hijos los confunden mucho. Creo que no saben cómo reaccionar y entonces lo que hacen es alejarse. Mi esposa lo tomaba como agresividad. Decía que mi mamá se hacía la que no la reconocía y que lo hacía para molestarla.
Sí, hace falta más sensibilización por parte de la sociedad. Estas pláticas y los grupos de ayuda nos han servido mucho a nosotros, porque además nos dejan comunicarles mejor a los demás los cambios por los que pasa la abuela.
Ya vamos a pasar al auditorio. Por favor, vayan entrando para que no nos retrasemos.
Ah, ya vamos para adentro de nuevo. Señorita Jimena, muchas gracias por sus recomendaciones. De verdad, sirve mucho hablar con alguien que tenga no solo experiencia en este tema, sino un punto de vista práctico.
No, gracias a usted y en lo que le pueda ayudar.
Entre las dificultades que enfrentan los cuidadores de personas con Alzheimer es el comportamiento impredecible de los pacientes. Las actividades cotidianas como asearse, vestirse o alimentarse se vuelven muy complicadas, de forma que se deben ir descubriendo formas de interactuar, establecer rutinas, ser comprensivos y entender que cada día es un reto. Los cuidadores también deben estar conscientes de su propia salud y bienestar para, en consecuencia, poder ayudar al paciente. El maltrato físico o verbal no contribuirá ni a eliminar el estrés ni a lograr que el paciente modifique sus conductas. Solo lo hará sentir confundido y le infundirá miedo. Si alguno de tus familiares ha sido diagnosticado con Alzheimer, acércate a tu centro de salud o acude al DIF o al Instituto de la Mujer. Ahí te orientarán. Si lo prefieres, también puedes ponerte en contacto con la Asociación Morelense de Alzheimer en Cuernavaca al teléfono 313-1261. 313-1261. O bien con la Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares en la Ciudad de México al teléfono 55-23-15-26. 55-23-15-26. Esta historia continuará. Participamos en esta emisión Rafael Rosas, Humberto Romero, Mario Hernández, Héctor Said, Yaneli Sandoval, Abigail Bonilla, Desiree Sandoval, Patricia Vázquez. En la producción, Rafael Degard, Patricia Vázquez, Sonar Estudio, Héctor Said, Oscar Guerra, Jordi Backbush, Alicia Arámbula.
Rompiendo el silencio. Una coproducción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.